Este, que es la que hay. Este es el chico.
Este es el J.O. de Malocorillo, que es la que hay.
Y este es un episodio bien especial porque esto es una experiencia distinta. Ya pueden ver que estamos virtual de nuevo, pero no a Corillo. No somos J.O. yo nada más. Porque hoy es la música de la calle y yo quiero traer unos invitados. Unos invitados que son familia, que son vecinos permanentes. Y ese es el gran Blog de Gabo y el gran En la Casa PR. Porque hoy vamos a estar discutiendo sendo discazo, que para mí fue un discazo. Y ese es José, de parte de J. Palpin. So, muchachos, ¿cómo están?
Estamos encojonados porque no estoy en mi esquina. Esto no me dio la
Producción flaqueo.
Bueno, estamos chilling, estamos bien aquí puestos para hablar de música.
En verdad que sí, que en verdad que me gusta que tanta gente está hablando de música, aparte de como que una cosa nada más, porque en sí nosotros somos la calle hype y hablamos de tenis, de moda, pero la música impulsa eso, ¿me entiendes? Y me gusta que no todo el mundo esté en una caja pensando dentro de la caja de que vamos a hacer esto en mi caja, no, hay que seguir siempre con la visión más clara. Y en verdad quiero saber que, quiero que sepa, mejor dicho, que estoy agradecido que estén aquí. So, vamos a romper y vamos a hablar de José. Este, vamos a empezar con la portada, muchachos.
María José.
Exacto, exacto, agradecido. So, ¿qué pensaron de la portada de como que de verdad del disco?
Mano, ¿verdad? Voy a coger el atrevimiento de empezar. Yo soy bien fanático de J Balvin, para que el corillo sepa. Yo estoy bien pompeo por hablar de esto. Yo siento que la carátula no va con el nombre. Pienso no. Pienso que como que si tú le vas a poner un nombre, tu nombre al disco, como que a tu disco, ese disco va a ser como que lo máximo en tu carrera. Tú le estás poniendo tu nombre, tú estás como que vouching, como que esto está bien duro, está tan duro que le puse mi nombre. Y está todo eso correcto, menos la portada. Siento que la portada quizás debió haber sido un poco más, no quiero decir al carete, pero quizás no tan, no sé cómo ponerlo, no tan colorido quizás, no sé. Pues es que el álbum no tiene ese flow como que de la portada. Porque el álbum es bien variado. Eso yo lo pensaría, esa portada yo la pienso, si es un party constante, qué sé yo. Como que algo que gusta en alta todo el tiempo, y eso no es el disco.
No, te entiendo.
No es que la portada está mala, es que como que no va.
Vamos a ir al punto. Volvemos de nuevo a la nostalgia. Cuando pensamos José, rápido pensamos en Arcángel cuando puso a Capricornio, que se puso chamaquito, y cuando Ñengo Flow se puso de chamaquito en la portada del último.
Verdad.
Como que ya estamos asociando eso. Pero cuando vemos a J Balvin, que está la misma liga de Balboni, es como que claro, vamos a hacer lo que me dé la gana, lo más que me gusta. Y siento que ese era como que lo que él quería decir. Este es José. J Balvin y José casi están iguales. Por eso me gusta J Balvin, ese aspecto de que él foque en lo suyo, le gusta la moda y está bien, como que I into it all, como que mira, píntame el pelo para el disco de colores, me lo voy a pintar completo en el arcoíris, que se joda, y como que él está en esa metáfora, pero yo no sé si es que se habla malo, pero estamos sí, en la calle High, y esta es la casa de la esquina, ¿me entiendes? Eso está vacío.
¿Y tú, Otavo?
No, yo digo que es como dice Gabo, la foto no va como con el álbum, pero no estoy en ese lado negativo. Yo estoy que, pues, no le importó, digo, esta foto de cabrona. Soy J Balvin, soy José, pues, vamos a tirarlo.
Yo pienso que él lo vio de la forma en que estaba feliz en la foto. O sea, como que estaba en el vacilón, como que.
Sí, exacto, también.
Yo llevo mirando las fotos desde que empezamos y como que. Primero, las gafas dicen en la esquinita como que happy to see you. Y esa pichadera está cool, que es como que él está dándole bienvenidas quizás a todo el mundo un disco. Pero yo estoy con En la Casa, que en mi opinión, J Balvin con los grills, si vamos a hablar de lo más que se ve, que son los grills, que es lo que él tiene en los dientes. Como que él siempre usó grills distintos, pero para mí los grills significan que tú eres un rapero. Y para mí, este es el disco donde J Balvin más rapea y rapea constantemente como que demostrando su nivel de rapero. No me importa si él escribió los raps, no me importa, sino en cuestión de canciones, como él se escucha. En cada canción tú no puedes negar que J Balvin está rapeándote. Y como que me gusta la portada, como que le da otro vibe totalmente al disco.
No lo había visto así.
Igual que Eileen Monroe cantando Preciosa, el mismo flow. Mala mía, mala mía. Ahora es Conte Puerto Rico.
Sí, sí. Ya está. No, por ejemplo, y vamos a empezar con que si empezamos con la primera canción, que es F40, F40, él rapeando. Rapeando y como que flow perreo.
Una pista perreo, sí.
Sí.
A mí me pienso que es buen tema empezar el disco, fíjate. Como que lo empieza en alta también.
No, y es la manera en que él cambia en esa canción, la vista también y todo, que como que nadie se lo espere. Yo no me lo esperé y más de J Balvin. So, buena manera de comenzar el disco.
Yo tengo una pregunta, porque es que yo me había levantado y lo empecé a escuchar, porque cuando me levanto, usualmente tengo 30 mensajes del grupo. Y el grupo había coordinado todo. Y yo como que, oh mierda, estoy tarde. Esta canción de F40 es donde al final sale el cángel hablando.
Sí,
sí.
Ay, no me lo imagino.
Es una nota de voz que creo que le dicen en la entrevista de que, con Chente, que le dice al cángel que digan una nota de voz qué significa para él leyenda.
Exacto. Okay. Yo así. Si no fuese por esa entrevista de Chente, yo antes pensaba que eso era una entrevista vieja.
También lo había pensado.
A mí lo que me está curioso es como que él dice en la entrevista que él le preguntó a Balvin. Al Balvin le preguntó a Arcángel que para él qué significaba leyenda y qué más Arcángel que utilizarse él como ejemplo para definir lo que es leyenda.
¿Qué? Solamente Arca lo va a hacer, ¿no? De diablo.
Y, por ejemplo, aquí también te vas a empezar a dar cuenta que, como dijo Jotao, yo no pensé que J Balvin iba a venir con un perreo empezando, con un cambio de pista y que se sintiera bien real el perreo. Porque se siente como algo que hubiera hecho yo Willy Randy. O sea, se sintió algo real, flow, y él. Y aparte de eso, aquí ya podemos empezar la dinámica de que indirectamente él te está llevando en un ride de que cada canción o algunas canciones son inspiradas en ciertos artistas de cuando él lo escuchaba.
Sí, yo pienso que es un homenaje. Yo pienso que el disco completo es un homenaje al género y un homenaje también a su carrera. Él mismo se la está dando. Y una de las cosas por las que empieza con reggaetón, yo pienso que era porque, no sé si ustedes recuerdan, que cuando J Balvin empezó, era como que hace un colombiano sonando con 7 AM con Farruko cantando reggaetón. ¿Qué es esto? Esto no es normal, esto no se supone que pase, porque se supone que los únicos que cantan reggaetón eran los puertorriqueños. Y yo pienso que ese es el mensaje detrás de empezar con un reggaetón, como que yo no podía, pues vamos a darle ahora.
Y eso es súper importante, porque tristemente todavía es la hora que muchos puertorriqueños no se la dan 100% a J Balvin. Como que están en ese dimirita de GT, que están como que te quiero, me gusta esta, pero no te la voy a dar. Tú no eres de PR. Siento que esa es la mentalidad que está poco a poco cambiando.
Escuchan en la radio, se la saben todas.
Pero no van a concierto. Exacto. Y el que sabe que Balvin tiene un resumen bastante largo después de CTAM en adelante, hasta el sol de hoy.
No, y en verdad es que, yo voy a decir algo que nunca he dicho quizás en este podcast, y es que la cultura en PR es de no dársela a la gente, porque si se la das a alguien eres un mamón, y la gente tiene que quitarse ese pensamiento de como que del subconsciente, porque alguien haga algo con pasión y que se note que lo está haciendo con pasión, brother, esa es más que tú tienes que apoyar, porque no lo está haciendo por fakeness, lo está haciendo real, ¿me entiendes? Y Balvin empieza con un perreo con F40, que después vamos a una nota, que es el segundo tema, y una nota es otro perreo más, pero otro flow moderno. O sea, estamos hablando de Balvin con Sesh. Que yo no soy más fan de Sesh, pero esa canción me gusta un montón, esa combinación.
Sí, yo diría que son buenas juntas.
¿Tú no piensas que te gustó quizás por la nostalgia? Por lo de Yandel. Porque empieza con el quiero que yo mueva tu cuerpo. Como que
te diría que sí, si yo supiera que lo que iba a pasar en la otra parte. Porque yo no sabía.
Claro. Sí, yo tampoco
Acuérdate que todo el mundo lo cogió de sorpresa. Y que él mismo dice que esas dos canciones iban a ser una. Pero las dividió.
Eso de dos en uno hubiera sido bien duro. real. No sé por qué lo cambiaron. Bueno, más temas. Pero, o sea, más streaming.
Pero
si quieres una monetización.
Espérate, pero ¿por qué tú no? ¿Por qué tú lo, o sea, por qué no lo hubiese hecho de la forma en que lo hicieron?
Porque era como que ahí te da el punto exacto, ¿me entiendes? Como que no pone a la gente a pensar mucho. Pero, lógicamente, si hacer los temas aparte, pues hace más chavo.
Es que yo no creo que tenga que ver ni con eso, porque él ni sale en el tema.
Para mí,
no lo digo.
No, que para mí es más flow, como que, loco, es el flexeo. Y es el fact de que alguien como J Balvin, que creció en Medellín, diga, en mi disco hay una canción sola de Yandel. Sola.
De Yandel. Escuchaste, yo creo que ayer no se dio cuenta de eso. No te voy a culpar, porque yo tampoco me di cuenta. Yo tuve que volver a escuchar para darme cuenta que
J Balvin no. Yo estaba asustado porque yo dije, de verdad, yo escuché al Arcángel. Esto no es el aguacate anterior. Yo estaba asustado.
Esa canción de J Balvin con Yandel, Yandel es el único que sale, J Balvin no sale.
Sí, no.
Balvin no sabe, luego él no dice nada.
Es como que Balvin dándole un homenaje a Yandel en su propio disco, como que agradeciéndole a Yandel que tenga una canción sola en el disco de Balvin.
¿Cómo va Bonnie con los tríos?
Ah, exacto.
Pues el trío va a bajarse. Pues. Algo así. Pues te digo, yo lo voy a hacer con Yandel mejor.
Pero lo mejor de J Balvin es eso, por lo que él tiene hasta un video donde él tiene un montón de camisas con artistas de reggaetón. Porque una de la de Yandel.
No, pues si era fan.
Es como que cabrón. En Puerto Rico no lo hacen y él lo hace. Es como que coño. Está bien fajón que alguien del carajo tenga que representar y darle cariño. Después lo vimos con Bad Bunny y la WWE, pero ajá. Ya estaba
back to back
allá, como
en 2015. Y es como que a J Balvin siempre se le ve bien real. Como que no, él se ve como que ese fanboy, que no es un fanboy, es simplemente como que agradecido de que le dieron su espacio en el género y que ese espacio que dieron al principio, que fue bien pequeño, ahora mismo es el espacio más grande donde J Balvin sale en el Met Gala. J Balvin tiene collab con Jordan Brand, J Balvin sale en X sitio, en X lado, o sea, J Balvin ahora mismo es uno de los artistas más influyentes, tanto quizás en música y en moda.
Y que abrió otra, abrió otras puertas que otro artista más abierto.
Loco, me acabo de acordar de algo que tú dijiste de eso, Jotao, gracias. Él dijo en la entrevista de Chente que esto es donde yo le doy la visión a él. Él dijo como que, es que esta gente de aquí no estaba pensando en un collab con Jordan. Esta gente aquí no estaba pensando en llegar a un Met Gala. Esta gente aquí no estaba pensando como que quizás en... Como que veían la música, simplemente como que tengo que soltar un palo para después soltar otro palo. Para que ese palo me lleve a otro palo. Y quizás J Balvin vio la música como que, wow, so ahora soy alguien que tiene peso. Y tras que me tengo peso en la música, me gusta esto. Y por la música fue que llegué yo a esto. O sea, pero eso fue...
Eso es jodido porque eso es mentalidad de la industria. Por eso es que ahora se están viendo todos estos cambios y todas estas cosas súper cool. Como que, voy a tirar un disco, pues, ejemplo, el Arcángel tira un cartridge. O el anterior hizo un podcast, como que lo promuevo, ¿me entiendes? Antes siempre era lo mismo. Ibas a ver panel en la calle, plástico. Ahora es como que, pues, mira, hay que jugárselas mejor. Vamos a ir más lejos.
Yo pienso que es que también a los artistas los quieren encajar mucho en que solamente son artistas. Yo pienso que cae más en eso, porque es que, y más en los latinos, porque en el mercado estadounidense pues lleva pasando un poco más, pero ellos también tienen más historia en cuestión de música, en cuestión de tener una industria musical como tal. Los latinos, pues la industria musical latina no lleva mucho. Y lo poco que lleva, pues es como que los cantantes, lo único que pueden ser es cantantes, pero de repente tiene toda esta gente que realmente son creativos, ¿sabes? Son cantantes, pero realmente son creativos que pueden trabajarte en cualquier lado. Y ahora es que se están dando como que cuenta de eso, pienso yo, porque la generación que está subiendo ahora se está dejando sentir desde un principio así, como que, mira, yo canto, pero no me encaje.
Sí, y es más accesibilidad, porque antes, ejemplo, mira todos estos artistas que no ganan nada de su música. Ejemplo, Don Omar, sus mejores canciones no ganan nada porque no sabía nada. Ahora el negocio está un poquito más accesible y tú puedes saber lo que estás haciendo. Como artista underground, ya pueden tener sus canciones en todas las plataformas, pero antes no se sabía nada de eso. En el 2012-2013, tú decís, tu canción está en Spotify, papi, tú estás duro. ¿Entiendes? La visión está bien cegada. para que la industria o Label siguiera ganando y quedarte ahí. Como que cuando vieron a Don Omar, el Father, la de Yankee haciendo, qué sé yo, colaboración de tenis, o en las libretas, o cosas así, decían, papi, eso es otra liga, hasta allá no se puede ir. Como que eso estaba bien cegado. Ahora no, ahora está más abierto el público, abierto de que se pueda hacer algo.
Sí, es sí. Verdad, y es que estoy contigo también, Gabo, que también la visión quizá, como que los artistas siempre han dicho, no, tú eres cantante nada más y whatever, pero vemos como un J Balvin, ya que estamos en la calle, ahí J Balvin cogió la imagen, y yo siempre he dicho que yo soy más fanático de J Balvin, la persona, que el cantante. O sea, J Balvin, el ícono de Instagram, el ícono, o sea, el walking billboard que J Balvin en moda, en fashion, en todo, es mucho más grande que su nivel de músico. Pero ahora con este disco, yo pienso que están a la par.
No, con todo eso, yo pienso que su imagen está por encima.
No, sí, sí, siempre está ahora.
Como que J Balvin. Como que...
Sí, eso sí.
Y se ve a fuego. O sea, es que parece que le gusta Fortnite, que es un cabrón que te voy a invitar a las 3 de la mañana a jugar y hablarte, diablo, papi, tengo una depresión cabrona.
Pero construye o no construye. Pero construye o no construye.
Yo pienso que no construye. Yo pienso que no construye porque él está muy en baja todo el tiempo. Como que él está meditando todo el tiempo y eso. Y es como que yo no voy a perder el tiempo y que construyendo.
Yo voy a tratar de hacer una tablita para que recargar y darme vida. Si me compran los besos,
sí, no,
me
pero no creo que se. Si está jugando Fortnite, no creo que se vaya a esforzar mucho.
Que oiga, tengo 20 pesos en esa mierda de
Fortnite. Bastante.
Y yo necesitaba eso, primer latino en un juego así.
Está duro, está duro. Es la visión, loco, y yo también juega, suena que juego igual que yo. Mira, pero les pregunto, algo que me di cuenta viendo aquí el tracklist es que en el disco de José es un disco largo, un disco extenso, pero no hay mucho featuring. Cosa de que hace que cada featuring respire. So, como que entre los featuring, ¿cuál para ustedes resaltó mucho?
Mano, a mí se me hace un poco complicado contestar eso, porque hay un par de canciones que son featuring, pero que ya habían salido hace un par de meses atrás. Bien. Como la que es con Dua Lipa y Bad Bunny, como con la de Cali, como la de María algo, no me acuerdo bien, la Argentina que sale.
Poblado Rimi también,
María Becerra. Son canciones que ya habían salido. Pero si yo tuviese que coger un featuring, a mí me gustó mucho la de Zion y Lennox. Ellos tienen como que ese chicle como que siempre funciona. Es algo bien comercial, whatever, pero es como que algo que te pone a cantarla y tú ni te das cuenta que la estás cantando.
Verdad. No, y que ellos tres en todos los palos siempre la han pegado. Como que desde la primera vez que los tres se juntaron, a mí me gustó mucho.
A mí me gustó la de Ozuna, gordo. Yo claro, me gustó Ozuna. Como que de mis artistas top es como que el menos que escucho, pero cuando escuché eso yo dije, ok, esta combinación está heavy.
Sí, esa canción está chévere y no sé por qué estaba tan abajo del disco. Yo estoy igual que yo, la canción está chévere, pero está como que antes de todas las que habían salido, está eso.
A mí la que me sorprendió fue Billetes de 100.
Sí.
Fue la de Balvin con Mike.
Esa misma era la que iba a mencionar ahora, que me sorprende que hay dos featuring que son bien fuertes, que es esa, que es Billetes de 100, donde él está rapeando toda la canción y es como que ese fast pace, pero después pasamos a La Venganza, que es con Jayco, y eso es un tema. O sea, La Venganza es un tema.
Cool.
Sí, pero yo pienso que el featuring más escandaloso, que la gente más se sorprendió, fue el de Tokicha. Incluso yo pensaba que esa canción iba para el disco de J Balvin, yo pensaba que era o era un single o era algo de Tokicha. Nunca me imaginé que le iba a poner en el disco.
Fíjate, yo pensé que era de Tokicha, no que era de Balvin.
Me pasó lo mismo, pero me di cuenta cuando hice la publicación que estábamos en revisiones y yo dije como que verá, no, este tema no está en el canal de Tokicha, está en el de J Balvin, gordo. Y yo como que ok, esto va para su álbum. Como que ya me hacía lógica, eso era como que promocionando. Y yo me dije, cabrón, quedó
bello. No, y ese tema es un tema especial porque estamos hablando de que, o sea, artistas como J Balvin se están dando cuenta de Tokicha y le están dando la oportunidad para que ella luzca y brille en un tema sólido, porque ella canta un montón en el tema, no es que canta 20 segundos y se va.
Sí, literalmente una colaboración, es mitad y mitad, creo. Más o menos igual.
Y
Y hablando de los temas, hablando de los temas que hicieron featuring, como que de los temas de él solo, como que cuál es para ustedes, como que les gustó, además de F40, porque yo sé que F40 está como pero además de F40, como que de él solo, ¿cuál les gustó más a ustedes?
La familia.
La familia.
Me encantó ese. Pienso que todo artista debería tener una canción así. Como que dándosela al equipo de ellos.
Sí, me gusta siete, mucho. Yo diría que 7 de mayo, en verdad. 7 de mayo está dura. 7 de mayo tiene dos o tres cositas chéveres, secretas de él, que él dijo hasta en la entrevista de Chente. Y es bien loco. So.
Sí.
Y tú, estoy con Ángel Muerto, querido Río. Es como que no tenemos hijos, pero cuando tengo un hijo, pues como que mira, cabrón, te dedico esta canción. Esa es la canción de 5 de septiembre de Vico y para la hija. Así me siento.
Eso quedó, no, cabrón, también. La canción de Querido Río, a mí me acuerda como que el flow de Tommy Torres, como que cantando algo bien relax, como que cogiendo el momento, aprendiendo de la letra, como que pasa. Es una canción que tú notas el cambio que tiene tener un hijo en una vida, porque J Balvin, tras que es alguien bien relax y whatever, en esa canción es José, el que está cantando José, no es J Balvin, ¿me entiendes? Y se siente cuando tú lo escuchas.
No, y shout out a Tiny, que cogió el beat del corazón del nene para hacer la pista. Sentí que cuando J Balvin, esto es otra cosa que él lo habló en la entrevista de Chente, sentí que ese fue como que un Kanye moment.
Sí, él lo dijo algo así.
No, pero lo digo en coger cosas que tú no pensarías que tú vas a hacer pistas con esas cosas, con esos elementos. Ajá, ¿entiendes? No, porque Kanye lo hizo en el disco. ¿Entiendes? Lo que tiene que ver con eso es como que esta gente que todo el tiempo tiene como que esa bombilla prendida de que, no, yo puedo coger esto para poder hacer una pista, cabrón.
Ajá. Ni que hasta yo le iba a darle todo que explotar el cerebro cuando escuchó.
Eso es más sentimental, gordo. Ya es como que una canción para tu hijo, el video de sus latidos, como que, cabrón, ya ese tema es algo que J Balvin siempre va a tener guardado.
Como mínimo el cofre. Claro. Mínimo se lo tiene que estar poniendo al nene cada vez que duerme, obligado.
Exacto.
Obligado.
Pero yo estoy contigo, Gabo, y como que yo hago la cara porque en la entrevista de Chente a mí me gustó que él admitiera lo mucho que él está pendiente a Kanye. O sea, indirectamente él admitió. Kanye y en él, yo creo que ese es de las primeras personas que él tuvo que haber escuchado americanas, como que en decir, diablo, ¿quién es esta persona? Porque tú lo notas en canciones viejas, cuando J Balvin tiraba un corto innecesario tirándole a Kanye. O tirándole una picha a la mujer. Y ahora que...
Todo el pelo. Los cachetes.
Papi, él tiró un montón de... Y que él parecía que estaba en una guerra indirecta con Kanye. Él quería guayar. Y como que eso que tú dices de los latidos, o sea, es una referencia que es pensar fuera de la caja totalmente.
Claro.
En verdad que considero que es un disco bien... Bien diferente, brother. Yo me acuerdo cuando la primera vez que lo escuché, le dije a todo el mundo que J Balvin vino, le fronteó todo el género y dijo, ¿qué van a hacer?
Sí, ¿ustedes creen que todavía estamos en esa vuelta de que no es cuestión de que se la den o no, sino como que la gente está sorprendida de la calidad de música que este men da?
Sí, yo digo que sí por el hecho de que hay mucha gente, como dijo John ahorita, hay mucha gente que él le pichea a J Balvin. Y más aquí en PR también, so.
No sé, pues por eso no hablo tanto de como que dársela. Porque una cosa es dársela en el sentido de que me gusta su música, pero no voy a apoyarlo ni nada de eso, pero reconozco que tiene talento, a decir como que este mes no le mete.
Tú lo dices, ¿cierto? También en el sentido de como que dársela en escuchar la canción en el carro.
No, en el sentido, porque en el sentido de que... una cosa es que no te guste y que tú no se lo quieras dar, y otra cosa es que tú admitas que el pana tiene talento o no. Claro, yo me refiero a que se la den de que todavía están dudando de que lo que está haciendo el pana.
Y eso está bien jodido, porque es que tú lo ves en cualquier plataforma, ejemplo, tú hablas de J Balvin y te vas a decir, es una porquería, y tú le dices como que, pero dime una canción que no te guste. Es como que, claro, la mentalidad es como que ese tipo no está aquí, este dice que es una mierda, pues yo también digo que es una mierda. No es como que se han sentado a escucharlo. Es como presión de grupo, todo el corillo dice que es una porquería, pues no vamos a escucharlo. tenemos vetado.
Literal, yo hice la prueba cuando puse el disco a ciertos panas que tú escuchas, ellos escuchan ciertas canciones y tú veías la cara como que, wow, ¿qué dijo aquí? Esto está duro, lo otro. O sea, yo pienso que esto fue una buena, un buen cuerpo de trabajo completamente de lo que puede ser J Balvin y lo que es José. A mí me gustó.
Ya. En verdad está bueno. A mí el disco me gustó un montón. Pienso que es el mejor disco que ha hecho también.
Sí, sí.
Fíjate, eso sí. Tengo que debatir un poquito con otro disco de Balvin, pero sí.
Mi punto es bien gracioso porque pues, si estoy en mi esquina y en el video va a salir en esta esquina, pues tengo alrededor mío personas que son fanáticas de J Balvin. Y a mí se me ha hecho difícil hacer esa transacción porque yo estaba en una esquina donde todo el mundo odia a J Balvin. Que si es apropiación de cultura, que si es un copión, que si esto, ¿verdad? Y como que, ¿me entiendes? Eso me hacía como crear un espacio.
Bueno, pero sí, es que sí. yo pienso que también eso es error de nosotros, de mezclar la persona con la habilidad que tiene. No sé.
Es que es una toxicidad, boludo. Como que la gente claro. Está demasiado tóxica en las redes. Y como que desde que le dieron oportunidad a la gente a tener una opinión, esto ha sido lo peor que hay. Por eso las redes sociales
te vienen. No te metas ahí.
No me cobren sí. A mí, por favor. Cóbrenle a ustedes.
Vamos a seguir con el tema, por favor.
Mira, pero en verdad quiero saber. Quiero saber, como que, no quiero decir que este es el disco del año por ningún stretch, pero para mí está entre la conversación de disco del año del género. Y aparte de eso, como que quiero saber qué rating le dan al disco.
Ahora
sí, dije
el del cáncer.
Wow. Rating. ¿Quién va a decir primero? Estamos los cuatro pensándolo y todo.
Primero voy con lo primero que dijo Ángel. Okay. Para mí sí es, hasta ahora, sí es el mejor disco que ha salido del año. Es el disco porque es el disco más completo. O sea, no es por otra cosa, es porque es el disco más completo. O sea, estamos hablando de que tiene trap, tiene rap, tiene reggaetón, tiene dembow, tiene música pop con las colaboraciones en inglés. Tiene poblado remix que está apoyando a sus parceros allá. Y está bien producido. O sea, un disco producido por Tiny es un disco bien producido. ¿Sabes? Es un disco que se trabajó. Y esa canción de Querido Río lo ayuda un montón también para que sea el mejor disco de que ha salido uh-huh. Por lo menos hasta ahora. Rating. Como te dije, para mí este es el mejor disco que J Balvin ha sacado. Quizá. Qué sé yo, se asemeja bastante en cuestión de lo que es buen, de lo bueno que fue, quizás con colores y con
muy bien.
Con energía, no sé, por ahí son cosas bien diferentes, pero si estamos hablando de un disco completo, este es el mejor que ha hecho y le voy a dar un 7 de 10. No, porque no todo disco es perfecto tampoco. 7 de 10. Okay.
Yo diría que estoy igual con, como dice Gabo, puede ser de los primeros del disco del año, por lo menos latino, y obligado tiene que ser a nivel mundial también. No primero, pero va a debatir por el hecho de que...
Claro, pero latino, pensé que estábamos hablando de latino, si estábamos hablando...
Sí, estamos hablando
de latino. Estamos hablando de overall, es complicado, okay. Pero latino
sí, no, es overall. Si es overall, pues en verdad es complicado, pero yo sé que puede dejar marca, porque digamos, los cuatro aquí sabemos que J Balvin tiene marca para dejar a nivel como que global. Y del disco, yo le doy un 8 de 10. No es como que mi favorito, porque tengo que escucharlo un par de veces más para decir que es mi favorito del disco de J Balvin, pero colores todavía a mí me tiene manchado. So.
¿Y a ti, John?
A mí está complicado.
¿Verdad? Pero un tráfalo, tú todavía no terminas.
No, es que no les haya terminado. Entonces, ¿en qué parte yo lo dejé de escuchar? Cuando empecé a escuchar las canciones repetidas. Cuando vi Dua Lipa, el tema que ella repetía, y dije, ok. Y temas que yo escucho en un disco, que ya salieron, es como que papi, toma, digo, pa, mándale ese skip para el carajo. Pero pues, ya está bueno. Siempre me gustó Vibra. Vibra siempre ha estado como que top en los temas de J Balvin, como en su discografía. Pero es un disco decente. Tiene un 7.
Denunciando.
Yo le doy más.
Yo estoy como host.
Yo estoy con J.O. porque, yo voy a ser bien honesto, a mí no me gustó Colores mucho. A mí no me gustó Colores. No, no fue para mí. Es que, vuelvo y digo, a mí me gustaba más J Balvin la imagen que J Balvin el artista. J Balvin el artista en Colores no es mi, no es mi música, no es lo que yo soy. No me entiende, no es mi daily. No es que la música no esté buena, pero no es como que diablo, J Balvin, qué discazo. Pero sí estoy con John de que Vibra es sendo disco. So, para mí Vibra es como un 8. Yo a este le daría un 8.2.5 casi, pero ese flow. Porque
¿quieren que le haga que sea sincero? Yo le puse 7. Pensando de que iba a ser el más alto. Ahora quiero cambiarlo. Ahora quiero darle más alto.
Cámbialo. Sonaste bien, es que en verdad sonaron,
sonaste bien, a mí me gusta un montón. No, ningún disco es perfecto. Le voy a dar 8.5.
Sí, 8.5.
8.5 pienso que está bastante chévere.
Okay. Bastante razonable. Duro.
Ok, espérate, antes de acabar, yo quiero hablar rapidito que cada uno diga de lo que pensaron de J Balvin en el Met Gala.
Yo quiero. Ok, no empieza a jugar. Es que a mí se me olvida que yo no soy el host de aquí. Y es que eso es un tema. Que yo estoy loco. Yo estoy loco por hablar con alguien. Pero dale, Jotao.
Ok, por lo que discutimos Ángel y yo en una de las grabaciones que hicimos hace día, en verdad, adelante el tipo es el héroe. Por el hecho de lo que hizo con las cadenas, cómo terminó la noche con esas cadenas. Y, mano, en verdad es que yo diría que tampoco a mí me sorprende, como que Balvin, porque J Balvin ya yo he visto outfit como que más sorprendente de él. Y ya yo estoy acostumbrado a ver a José así. So, en verdad es duro. A mí me gustó.
Yo lo que pienso es que, ok, sí, lo hemos visto con mejores outfits, por ley. Pero aquí fue las cadenas. Y yo pienso que será algo bien innecesario. Porque yo voy a poner. Porque yo voy a infligir dolor en mi cuerpo. Por querer impresionar a alguien. No hay break.
Te respondo eso ahora. Dime, John.
Pues. No sigo mucho la moda de J Balvin. Yo, Balvin, man. Pero me gustó. Me gustó un montón. Y las cadenas, papi, estás en un mercado, cabrón. Tú tienes que hacer el fleseo. Mira, la moda, aunque se joda. O sea, papi, tú tienes que ir con el verdadero piquete. Tú es como que, cabrón, tu cultura es el reggaetón. Entonces, tú tienes que ir con esos prendones. Antes eran de plástico, ahora no, ahora te jodiste. Y pues él vio la consecuencia de lo que es tener un par de millones en el cuello.
Literal, millones. Por ejemplo, en Met Gala siempre tiene una temática. Y yo cuando aprendí lo que era la temática, pues empecé a analizar, como dijo todo un video que hicimos, empecé a analizar más el outfit. Y la temática este año era como que la moda norteamericana. So, si estamos hablando de la moda norteamericana desde el pasado hasta el presente, y como dijo John, tu cultura es el reggaetón. Para mí eso es como un mensaje indirectamente, porque literalmente lo usó desde la primera cadena que se hizo hasta la última. Y eso es como que un mensaje de como que estoy aquí en un evento tan importante con lo que nos define a mucha gente en la cultura urbana, como que lo hicimos, que lo logramos, que son todas estas cosas. Que es como que igual él tan pronto se las quitó, hay un video creo que él dice que como que esto no es lo que me hace, esto no es lo mío, whatever. Pero fue interesante ver a él con tanta prenda.
Que algo que ya es bien raro que él haga, porque ya él no se las pone casi. No, él mismo lo dice, como que él no le gusta eso de las cadenas y eso.
Fíjate, no lo había visto.
Cuando yo, un artista es élite, empieza a dejar de usar prendas. Es como que, cabrón, ya no tengo que aparentar con lo. Es como que olvídate de eso. Esto puede ser para como, por lo menos una cadena de esas, pueden ser como 5 o 10 cajeras universitarias.
No, y aparte de eso, por ejemplo, aquí vamos a lo que es. A mí me gusta J Balvin porque hay muchas cosas que diferencia. Todo el mundo puede tener una cadena Murakami. Porque puedes ir para el joyero a darle el molde y decir, no, es una cadena de la florcita esa Murakami. Pero no todo el mundo tiene una cadena que sea oficialmente diseñada por Murakami porque es una colaboración con Takashi Murakami. Y J Balvin, las cadenas de Murakami son Takashi, Murakami, Certified. Eso es nivel.
Y tiene todas las marcas más duras, gordo. Porque también eso, tiene la de Babe. Cabrón, todas las marcas más cabronas, él ha colaborado de que está ahí. Como que saben la presencia de J-Babe, man. Hasta McDonald's, papi. Está McDonald's. J-Babe, man.
Pero que McDonald's canceló ese collab, gracias a Dios, la ropa pues estaba bien horrible. Sí,
gracias a Dios.
Amén, amén.
Y aquí me cogieron de pendejo. No me dieron el J-Babe Mill como era.
¿Cómo te lo dieron para acabar? ¿Cómo te lo dieron? ¿Cuánta es historia para acabar?
Aquí lo que hicieron fue como que, mira, nosotros sí tenemos ese conjunto, lo voy a mezclar todo y te voy a vender el combo normal y te voy a decir que es el J-Balvin. Pero con BTS no, papi. Con BTS me dieron hasta la bolsita. Ya, este discrimen, si esta gente es más lejos.
No, ¿viste? No sé. Hasta McDonald's de PR no se la quiere dar a J-Balvin.
Mira, vamos a acabarlo aquí.
Bueno, escucha J Balvin, José. J Balvin, man.
Sí, en verdad escúchalo, está bueno.
En verdad, digan todas sus redes, muchachones.
Espera,
tíralo ahí. Me consiguen. Tú sabes lo que pasa, porque yo siempre voy, porque como estoy en la UTEAN, pienso que me está hablando a mí.
Es claro. Lo que pasa. Siempre, tíralo. La hora que es.
El blog de Gabo, Instagram y Twitter, y mi canal de YouTube si quieren saber más de tenis y eso. YouTube.com / Gabo García.
Duro.
John, tíralo ahí.
Me toca. Bueno, ya ustedes saben, estoy un favorito y en la casa PR. Y si me ven en un sitio de tenis, por favor, salúdenme. Díganme quiénes son ustedes. Los quiero conocer, coño. Porque yo sé que ustedes conocen a la calle Jai y el Gabo. No vengan a hacerse que no me han visto en estos videos y dicen, ese tipo está bien loco. Por favor, salúdenme. Quiero conocerlos. Yo pago, ven.
Bueno, Corillo, a mí me consiguen como yo he hecho Casio Raya Abajo y obviamente la calle High, que nos tienen que seguir para las noticias rápidas, las mías, YouTube, Apple, Spotify, todos lados de la calle High.
Eso es así, gente, según este episodio va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en todas las plataformas de podcast. Sigan a la familia, el blog de Gabo, Gabo García en YouTube, sigan en la casa PR, sigan los playlists de En la casa porque está rompiendo. Este es Muerto Ángel, conocido como El Chico. Sigan la calle High y este otro episodio de la música de la calle. La próxima.
Sigan a mi Coqui, que le voy a hacer un
Coqui PR.